Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
Em entrevista com a Rádio Mundo Real no terceiro encontro de atingidos por barragens, que se realiza com mais de 300 delegados de todo o mundo no povoado de Temaca, no estado mexicano de Jalisco, a ativista Sonia Mara Maranho explicou qual é o contexto mundial que tem provocado um fervor econômico pela construção de barragens. O Movimento de Atingidos por Barragens, MAB, faz parte da Via Campesina e leva 20 anos de organização em 17 estados do Brasil. Os atingidos diretamente como desalojados por projetos de barragens nesse país superam 1,5 milhão de pessoas. No entanto, o saldo de prejudicados pelas 2 mil barragens em solo brasileiro é muito superior. A pergunta fundamental é: energia para quê e para quem? De Sonia Mara Maranho, que trabalha no estado de Minas Gerais e faz parte da coordenação deste movimento. É claro que não é para os brasileiros, que pagamos a quarta energia mais cara do mundo. É energia para as transnacionais, para a extração de matérias-primas, afirma Sonia Mara. Água e energia são assim transformadas em uma mercadoria a mais, ignorando seu caráter essencial para o bem-estar dos povos. Este tipo de energia, que se propagandeia como a mais limpa, na verdade não é nada limpa porque exclui o ser humano, diz a integrante do MAB. Explica por que os estados dos países sede desses projetos, mostram-se frágeis e até subsidiando com empréstimos públicos as obras para as multinacionais que tanto conflito interno gera.
Bien, con Sonia Maranho, del MAB, del Movimiento de Afectados por Represas, que tiene presencia en todo Brasil. Sonia, ¿es la presencia del MAB?
Entonces, MAB comienza a se organizar en el momento en que percibe que los afectados por represa no recibían su indemnización justa y al mismo tiempo percibe de que la energía no era para los brasileños. MAB hoy está en 17 provincias en un proceso muy delicado, o digamos muy dedicado, para que se fortaleza y que sea un movimiento muy fuerte en todas las provincias. MAB hoy está más o menos con 20 años de lucha, estaba muy regionalizado cuando empezó más en la región del sur y hoy está se expandiendo, tiene una estrategia nacional y también una tentativa de hacer algo conjuntamente con otros países también de todo el mundo, porque tenemos una experiencia de organización de los afectados. Los afectados que hacen parte de la dirección hacen la resistencia, el proceso de negociación con las empresas, con el gobierno, y trabaja un proceso muy grande de formación política de las personas para que se tornen conscientes del problema, de los derechos, pero también para cambiar la sociedad. Creemos que no vale la pena solamente luchar por los derechos, porque en Brasil tienen la experiencia que las personas son afectadas y después son afectadas nuevamente por otra represa.
¿A qué se debe, Sonia, en el análisis que ustedes hacen, esta ofensiva, digamos, del capital hacia proyectos de inversión en represas? ¿A qué responde?
Bueno, primeramente decir que todas las represas construidas en la América Latina y Brasil, que es donde nosotros tenemos más conocimiento, y creo que Canadá también, estábamos en Canadá en mes de marzo, ficamos un mes mirando las construcciones de represa, tiene como Canadá 5,000 represas. En Quebec, 60% de la energía va para Nueva York. Brasil tiene hoy como 2,000 represas construidas, 1,500,000 personas afectadas, 70% no recibe nada, y tiene un plano para los próximos 10, 20 años de más 1,500 represas. Solamente en mi provincia, donde tiene mucha materia prima, minería, exportación, está planteada 400 represas. Entonces nosotros nos preguntamos: ¿energía para qué y para quién? Y sabemos que la energía es exportada de varias formas, pero no fica para el pueblo brasileño, porque pagamos la cuarta energía más cara del mundo. Entonces, si vamos a mirar las informaciones, nos percebemos que la energía va principalmente para algunos países, que Estados Unidos, Europa y Japón, que hoy es quien coordena toda esta cuestión del mercado de la producción. Por ejemplo, latina, que vai energia para allá também para a produção, pero al mismo tiempo los productos de allá van para los Estados Unidos. Entonces nosotros estamos construyendo, estamos en nuestros países recibiendo las represas y al mismo tiempo creando energía para un consumo diabólico de otros países de primer mundo que no tienen tampoco materia prima, tampoco energía y tampoco mano de obra barata como tienen Brasil y América Latina. En América Latina el potencial hoy está dividido. Brasil es el primero en potencialidad de energía, en segundo está Colombia, en tercero está Perú. Las empresas son las mismas, porque hoy tiene como 500 empresas que comandan el mundo. Entonces, los estados está muy complicado de poder hacer una política de transformaciones estructurales.
Si fuéramos, Sonia, a identificar alguna de esas grandes empresas encargadas de, porque además se encargan de todo, de la construcción, pero también de la gestión y de la venta de esa energía, ¿a quiénes podríamos mencionar?
Sí, mira, son de varios países. Por ejemplo, Brasil tenemos una compañía, Vale de Río 12, que se llama Vale. Era estatal, fue privatizada y hoy está en 30 países y usa 7-8% de la energía de Brasil y paga como 3 centavos de reales y nosotros pagamos como 62 centavos de reales. Y así tiene en otros países también las empresas imperialistas que van para los países a sacar energía, como por ejemplo Iberdrola, que es de España, que está acá en México, que está en Brasil, que está en toda parte, AES, que es de los Estados Unidos, La Tractebel, Odebrecht, que es brasileña, Votorantim. Então, elas produzem a energia, fazem as represas e vendem sua energia para o Estado, muito cara. E o Estado vende a nós mais cara. Mas, ao mesmo tempo, as empresas, estas empresas construtoras de energia, de represas, distribuidoras, geradoras, ganham energia subsidiada do Estado, como la Vale, que paga 3 centavos, y hacen concesiones para 20 años. Entonces, nos preguntamos energía para qué y para quién. Y hoy, cuando hacemos el trabajo de base, los empleados de las empresas dicen, no, la energía no es para los brasileños. Es cierto esto, es para el negocio. La energía se cambió ahora para ser una mercancía y no más un bien común de su país, de la humanidad y todo esto. Entonces pensamos, Europa, Estados Unidos y Japón hoy consumen como 70% de la electricidad del mundo. Sabemos que la energía de la electricidad hídrica es la energía más barata que tiene para producir, pero es baseada en precio de petróleo mundial. Por eso pagamos la energía tan cara y al mismo tiempo tenemos millones y millones de familias que no tienen energía en Brasil.
Tú decías, es la energía, la fuente de energía, la hidroeléctrica más barata. También se vende esa energía como una de las más limpias por ser de un recurso renovable, etcétera, frente o comparándola a energías de hidrocarburos, por ejemplo, o la energía nuclear. Sin embargo, eso que tú dices habla de una energía hidroeléctrica no tan limpia como se la quiere hacer ver.
Sí, primera no es limpia porque excluye lo ser humano, porque além de hacer la hidroeléctrica, no es su final tarea. Sí, pero sacar toda la materia prima que tenemos nosotros. Por ejemplo, en cierto tiempo de la humanidad, en 150 años, ellos llevarían para sacar la materia prima. Hoy, con energía hídrica, 10 años, 15 años, tampoco esto. Y al mismo tiempo, sin contar que la agua que es cercada por los lagos de las represas, no es más del pueblo, no tiene más una relación con las personas, porque es privatizada en muchos lugares, ellos cercan toda. Y sabemos que donde no tiene agua y donde tiene la naturaleza y la forma que las empresas hacen, la destrucción de la naturaleza, lo apodrecimiento, la fermentación, todo esto es uno de los factores del aquecimiento global, no tenemos duda de esto. E outra coisa é o perigo de romper as obras, porque em muitos países se ocorreu isto. Então, creemos que eólica, solar, é uma discussão que podemos fazer, pero tem que cambiar o sistema, porque podemos cambiar a forma, a matriz energética, pero se mantém em las manos de las multinacionales, o preço será o mesmo. Pode ser mais em conta, pode ser mais barato, pode gerar mais emprego, pero está em las manos. Então, não é discutir hoje o que seria melhor, pero creemos, se pode existir represas, creio, em los países, pero pequenas e com projetos estatales, municipales, onde o dinheiro poderia ser colocado a serviço do pueblo, e com o rio próprio em las cascadas pode produzir energia para toda a sociedade
sem necessidade de represarla.
Sem necessidade é aproveitar o córrego de rio como ele existe, pero não é isto a visão das multinacionais. Em Brasil, creemos que quando passam os rios, miram montanhas, campesinos cerca e água, eles miram dinheiro, dinheiro, dinheiro. Então, não tem um plano para pensar a energia como um bem da humanidade, como a água, como os outros bens naturais. Existe um projeto para ser ter um hábito, é uma renda, a energia é mercancia, a água também, e ter as condições para alguns países sobreviver que não têm isto. Então, é alguns países sobrepondo a vida do planeta.
E, Sonia, por que os estados se mostram tão débiles frente a esta situação? Por que os estados não reivindicam sua própria soberania e seu direito de legislar e de levar adelante projetos sustentáveis? Quais são as debilidades que nos encontramos em los estados como o brasileiro, como o colombiano, como mesmo México, onde estamos, que não se oponem e que muitas vezes aparecem subsidiando com préstamos estatales este tipo de projetos?
Claro, mira, Brasil, el gobierno, el Estado financia 80% de las obras para las multinacionales. El dinero es del BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil. Y este dinero viene del FAT, que es el Fondo de Amparo al Trabajador. Era un dinero para hacer de nosotros. Hoy lo que está colocado es el problema, es que estamos en descenso a nivel mundial. El pueblo vive un momento en que está debilitado, principalmente Brasil, pero em alguns países da América Latina hoje têm algumas experiências de luta muito forte. Em Brasil, por exemplo, é um estado de composição, então serve o diabo, e também a Deus, como se diz. Então, hace a política de los ricos e hace a política para los pobres, que é como dar canastra básica para 12 milhões de pessoas, isso basta, pero não cambiou a estrutura. Então, los estados estão sem força. Los estados que têm força é quando o pueblo está organizado e defendendo su estado, e hoje não tem isto. Foi passado o poder do pueblo para os governantes, e os governantes sem pueblo, junto, que seja sujeito do processo, não tem força. Como por um exemplo, hoje neste momento, o golpe que está tentando se fazer em Equador, quando se tenta fazer qualquer coisa de diferença. Então, tem toda uma articulação de alguns países sobre outros, e por exemplo, como Honduras, que tínhamos um presidente que estava cambiando a estrutura, não políticas compensatórias como em Brasil, mas estava tentando fazer a reforma agrária, apoiava os movimentos sociais, estava tentando passar de certa forma o poder também para o povo. Mas como hoje as multinacionais, as empresas estão bem organizadas, mas com muitas contradições, fizeram uma intervenção em Honduras. Está em la realidade que está. Agora está em Equador. E assim por diante, eles estão tentando em alguns países fazer este laboratório de tentativa de golpe, onde tem qualquer coisa que pode se dizer que pode cambiar para uma mudança de divisão de la riqueza.
Sonia, hablamos de agua para producir energía, como tú mencionabas, agua que es privatizada, que es sacada del dominio público para transformarla en una mercancía. Eso también me imagino que afectará la disponibilidad de agua para la agricultura, fundamentalmente para la agricultura campesina y familiar. Quiere decir que también tenemos un efecto de este auge de las represas sobre la producción de alimentos, sobre la soberanía alimentaria y más que nada a escala familiar.
Sí, sin duda ninguna. Tenemos hoy un caso concretísimo que es Chile. Chile está con toda la agua privatizada y el éxodo rural para la ciudad es muy grande porque no vale la pena los campesinos invertir en la agricultura porque no tiene agua. Y si quieren producir comida, tiene que tener agua subsidiada, ser libre el agua, pero no tiene que comprar la agua para hacer la irrigación. Brasil es el mismo proceso. Estamos viviendo un momento de privatizar la agua. Están haciendo un recorrido en las comunidades y fijando todas las fuentes que tiene. Así como tiene también una lucha muy grande contra la privatización en Italia. Italia tiene, ahora está haciendo un referendo con... Conseguiron 1.500.000 firmas diciendo, mira, queremos un plebiscito popular porque no queremos que la agua sea privatizada. Y es un país de primer mundo. Hoy empresas están comprando la agua de Italia, intentando vender a un precio muy alto. Ellos están organizando comités en todos los municipios para hacer una lucha contra esto. Si vamos a mirar otros países, Paraguay, Argentina, no sé cómo es Uruguay, tiene irrigación para el agronegocio, pero no para los campesinos. Y sabemos que hoy quien produce el alimento para el mundo, que es diversificado, son los campesinos, porque lo agronegocio, la producción, es para la exportación. Entonces, além de todo esto, contamina la tierra, estraga la tierra, tiene un pacote externo que tiene que comprar el veneno, la urea, el fertilizante, todo esto. Entonces, la agua, sin duda ninguna, está con esta tarea también siendo controlada por las empresas. Y Brasil, por ejemplo, tiene lugar que no tiene agua para agricultura. Pero fue en estos lugares donde las multinacionales están indo a construir represas para la irrigación del agronegocio. Pasan canales, ahora la transposición de San Francisco, por ejemplo, pasan canales de agua y el pueblo es prohibido de sacar la agua. Y muchos ya fueron encarcelados, como en mi provincia, porque vivían cerca de los ríos, el río fue canalizado. Y con la canalización ellos no pueden más entrar. Y cuando tienen que buscar la agua, ellos dicen que son ladrones del agua. Y son encarcelados por eso, procesados. Pero ahora ellos van trancar todo, cerrar ¿cómo se dice ahora? El corredor del agua.
El canal,
porque ello está abierto. Uh-huh. Pero ahora van a cerrar todo para que el pueblo no tenga agua. Con eso cambie para la ciudad y con esto ellos fican dueños también de las tierras de la región para el agronegocio.
Sonia, por último, estamos en tema Capulín, estado mexicano de Jalisco, y todavía aquí no hay una presa. Sí hay un proyecto de una presa. La gente aquí dice, no queremos traslado, no queremos la presa. Entonces te pregunto, ¿cuál es el patrón que sigue a la construcción de una presa? Esa gente que es trasladada, ¿recibe una tierra nueva para producir? ¿Recibe, por ejemplo, una indemnización más o menos justo? ¿Cómo se calcula esa indemnización? ¿Cuál es la experiencia, verdad, que me imagino debe tener un patrón en común, sí, en el caso de Brasil y otros que conozcas?
Mira, una cosa es importante saber. ¿Quién define hoy quién son los afectados? No son los afectados, tampoco las organizaciones, pero nosotros tenemos una concepción. ¿Quién define quién son los afectados? Son nuestros enemigos. Tractebel, Suez, Odebrecht, AES, Iberdrola. Ellos dicen, mira, vamos a indemnizar ese. Pero con esto tenemos una experiencia en el mundo que 70% de las personas afectadas no reciben nada. Entonces nos preguntamos cómo puede el enemigo decir quién es afectado o no. Nosotros pensamos que afectados son todos los que de una forma o de otra se sientan molestados por una obra. Pierden su familia cerca, las comunidades, la estrada, las fiestas, la propia naturaleza, cambia el clima, y cambiando el clima eso trae problema. Entonces no es local y no es afectado solamente por la empresa. Y creemos también que los que pagan la energía de acá en México, de acá de Temaca, como de Brasil, lo precio de la energía es muy, muy caro. Entonces pensamos que estos también son afectados por la empresa, porque son afectados por el modelo energético. No es una obra que nosotros tenemos que mirar como una cosa especial, pero sí un modelo que está pensado energético a nivel mundial, de que tiene que tener energía para el desarrollo del capital, del capitalismo. Entonces nosotros estamos pagando por esto.
Rádio Mundo Real, as vozes dos povos para o mundo.